hoy cobra vida, hoy nace para implementarse. Veremos a ver en lo adelante, todavía hay muchas líneas confusas, hay mucho que hablar sobre legalidad. El régimen de La Habana, como ustedes conocen, ya se pronunció hace algunas horas, calificó este acto y este anuncio, que más temprano lo hizo el canciller Pompeo en Washington, como un nuevo ataque a la soberanía de la isla. Y, por supuesto, acudiendo a la retórica acostumbrada y al consignismo tradicional del régimen cubano, pues vaticinó que, como en batallas anteriores, también saldrá airoso en esta ocasión. La Unión Europea más temprano había pronosticado que de esto llevarse había de hecho esta ley. Pues nada, acudiría a los mecanismos legales que existen en el viejo continente para tratar también de contrarrestar los efectos que pueda tener en las empresas que actualmente tienen negocios en la isla, mayormente en el rubro del turismo. Hablaba con un diplomático de la Embajada de Canadá que se encuentra acá también, ha sido enviado por su gobierno a esta reunión. Me pidió el anonimato y también está aquí recopilando información, recopilando datos para someter un informe en las próximas horas a su gobierno, que, según me ha informado, también se prepara para dar a conocer la postura oficial de Canadá ante estas medidas que no solo afectan a Cuba, sino también a Venezuela y Nicaragua. La troika de la tiranía, como lo ha calificado el propio Bolton en su visita a Miami en noviembre, en aquel acto que tuvo lugar en la Torre de la Libertad de esta ciudad de Miami. Es todo lo que acontece en este momento por acá, Margarita y José Antonio. Esperemos que yo calculo que en unos 20 minutos aproximadamente, quizás ya Bolton hará uso de la palabra en este acto, que también conmemora el aniversario número 58 de la invasión a Bahía de Cochinos.
Es una fecha histórica, Ricardo, si me escucha. Estábamos escuchando al principio también las palabras que pronunció el coronel Johnny López de la Cruz, el presidente de la Brigada 2506. Importante, porque ha habido un interés de esta administración del presidente Trump y específicamente también del asesor especial John Bolton, la conexión con los veteranos de Bahía Cochino en la Brigada 2506 desde un principio.
Sí, sí, de hecho el presidente habló. Ricardo, ¿estabas diciendo algo?
También que la Brigada 2506, iba a acotar que la Brigada 2506, por primera vez, o sea, la primera vez que la Brigada le da su apoyo o expresa su apoyo público a un presidente, lo hizo con el presidente Trump. Y desde ahí, bueno, ya redondeó la idea que emitía Margarita, ¿no? Quedó esa conexión directa, ese vínculo directo entre la Casa Blanca y la Brigada 2506.
Ricardo, si puedes escuchar también, porque es parte de lo que se inició la cobertura especial de Radio y Televisión Martí con el anuncio que se anticipaba, pero fue en efecto hecho a horas de la mañana en la capital, en Washington, las declaraciones y el anuncio del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, al anunciar la activación el próximo 2 de mayo del capítulo 3, el título 3 de la ley Helms-Burton. Vamos, si podemos, a nuestros colegas en la redacción y también aquí en los estudios para que los oyentes puedan escuchar las palabras que pronunció esta mañana el secretario Mike Pompeo.
Important decision regarding the United States policy towards Cuba.
Estoy aquí.
In 1996, Congress passed
en 1996,
the Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act, also known as Libertad.
Estoy aquí.
Under Title III of that act,
y estoy aquí para hacer un anuncio sobre la ley Helms-Burton. En la ley de Helms-Burton en 1996, los estadounidenses fueron dados la oportunidad de demandar, hacer demandas en tribunales federales por sus propiedades confiscadas en Cuba. Ese título 3 de la ley ha sido suspendido anualmente. desde esa época, desde 1996. Pero igual que hicimos cuando trasladamos nuestra embajadora a Jerusalén y designar al cuerpo revolucionario islámico de Irán como grupo terrorista, la administración Trump reconoce la realidad y sabemos quiénes son los regímenes que exportan tiranía. Los dictadores ven que estar en paz con ellos es un acto de debilidad. La administración de Obama hizo juegos con el régimen cubano y eso no ayudó a detener el hostigamiento y la represión en Cuba o la opresión a las damas de blanco, y continuaron las violaciones de derechos humanos en Cuba. El gobierno cubano sigue impidiendo que su gente tenga las libertades de asamblea, expresión y asociación, derechos básicos, y han habido en Cuba más de 2.800 detenciones arbitrarias el año pasado. El referendo de la Constitución fue un fraude y eso le da al Partido Comunista el estatus de única entidad legal, y el régimen sigue deteniendo a los opositores. 310 personas fueron detenidas arbitrariamente según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. El comportamiento de Cuba mina la estabilidad en toda la región y eso es una amenaza a los intereses nacionales de Estados Unidos. El régimen cubano desde hace años ha exportado sus tácticas de intimidación, opresión y violencia. Han exportado esto a Venezuela en forma de apoyo directo al régimen de Maduro, agentes de inteligencia de Cuba y de seguridad de Cuba es lo que mantiene en el poder a Maduro. Lamentablemente, la exportación más importante de Cuba no es cigarro o ron, es la opresión. La estabilidad con el régimen ha fracasado, el acercamiento con ellos ha fracasado. Por estas razones, la administración Trump ya no va a suspender el título 3 a partir del 2 de mayo. Todas las pautas de la ley entrarán en vigor. Ya he informado al Congreso mi decisión. Poner el título 3 en vigencia completa le va a llevar justicia a las víctimas del comunismo cubano. Y los estadounidenses podrán presentar demandas en tribunales estadounidenses contra personas y empresas que trafican en propiedades confiscadas en Cuba. Y todos deben respetar esta decisión. Las personas que trafican en propiedades podrían estar ayudando al régimen cubano, y las personas que están traficando en propiedades están en riesgo de estar apoyando al gobierno cubano. Nosotros apoyamos al pueblo cubano, y como he dicho en mi reciente gira por América Latina, la administración Trump va a ser fomentar la democracia y el buen gobierno y la transparencia en la región, en todo el hemisferio occidental. Ese fue mi viaje la semana pasada. Vi estos cambios. Estamos luchando por lo que es justo y correcto. El gobierno cubano tendrá que rendir cuentas por confiscar bienes estadounidenses. Estamos buscando el respeto a los derechos humanos por el bien del pueblo cubano.
Esas fueron las palabras que pronunció esta mañana el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, al anunciar la activación el próximo 2 de mayo, específicamente la activación del el título 3 de la ley Helms-Burton. Estamos en una cobertura especial de Radio y Televisión Martí, en espera también de escuchar las palabras que va a pronunciar el asesor especial de la Casa Blanca, John Bolton.
Aquí en Miami.
Aquí en Miami. En realidad en la ciudad de Coral Gables.
Sí.
Pero donde está toda la creminata del exilio cubano, representación también de los gobiernos estatales, municipales, el de la ciudad y el condado de Miami-Dade, y también, por supuesto, el del gobernador Ron DeSantis, gobernador por el estado de la Florida.
Tú mencionabas hace un rato que estaban allí los alcaldes, tanto
también
de la ciudad de Miami como del condado. Habido
y por haber.
Bueno, lo que pasa es que hace rato ya que varios de ellos se sumaron al grupo de exiliados, de personas que han estado pidiendo hace rato que el gobierno de Donald Trump active la ley, el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, que es lo que está pasando.
Vamos a dar para beneficio también en lo que esperamos, que terminen de almorzar, como dijo nuestro colega Ricardo Quintana, ahí en el almuerzo.
Y que se tomen las fotos.
Y que se tomen las fotos y también los selfies. Vamos a hablar, que me mencionabas tú, José Antonio, tú has estado durante semanas haciendo una especie de estudio, estudiándote vorazmente, ¿no?, y tratando de analizar esta, lo que representa no solamente la ley en su totalidad, sino el título 3 de esta ley Helms-Burton, en lo que representa después de 22 años el que se vaya a activar, puntos estratégicos, puntos importantes, sobre todo para beneficio de los ciudadanos cubanos que han tenido quizás una información intencional o no intencional equivocada por parte de la prensa y el gobierno cubano acerca del peligro de perder propiedades o de que vengan a confiscarle de tierra y demás.
El problema es que, bueno, por cierto, el gobierno cubano tradujo la ley y la publicó, la imprimió, y está disponible una traducción al español de la ley en internet. Lo que pasa es que la complejidad del texto legal hace virtualmente, vaya, no imposible, pero hace muy
difícil. Tienes que ser un abogado.
Hay que, tú sabes, tienes que tener demasiado tiempo para poder familiarizarte con ella primero y después tratar entonces ya de simplificar. Por supuesto, en la medida en que se puede, ¿no?
Una, pero eso una ley es lo no que tú has estado haciendo a lo largo de estos días y semanas.
Por lo menos traté de hacerlo. Y hay, por ejemplo, para dar una idea de con exactitud, ¿qué dice el texto de la ley? Ajá. Con esa simplificación de la que estamos hablando. El inicio del título 3, por ejemplo. Hay un capítulo que dice la responsabilidad por traficar con propiedades confiscadas sujetas a demandas de ciudadanos de Estados Unidos. Y el texto de la ley dice así. La sección 302 del título 3 dice que a menos que se disponga lo contrario, cualquier persona que 3 meses después de la promulgación de esta ley y en lo adelante trafique con propiedades confiscadas por el gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959, será responsable ante cualquier ciudadano estadounidense que demande compensación monetaria por esa propiedad por un monto igual a la suma, y aquí viene una especificación ya monetaria, a la cantidad que sea mayor de las siguientes 3 variantes. La primera, la tasación presentada al demandante por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras, es la Comisión de Estados Unidos, sujeta a la Ley de Liquidación de Demandas Internacionales de 1949, más intereses. Esa es la primera opción. La segunda, el valor determinado, de acuerdo con esa sección, más intereses. O el justo valor de mercado de esa propiedad, actualmente determinado por la cantidad que sea mayor. Aquí vienen los vericuetos difíciles. La cantidad que sea mayor entre el valor actual de la propiedad en el mercado o la suma del valor de la propiedad cuando fue confiscada, más intereses. Y a todo esto, perdón.
Dale, dale.
Y aquí viene.
De entender también.
No, es difícil también.
Claro, claro.
Se suman los gastos de corte y los honorarios de los abogados de los demandantes.
Todo, o sea, eso se hace, por supuesto, en tribunales en los Estados Unidos.
Exactamente. Okay. Sí, estamos hablando de que esta ley, este título 3, a quienes les garantiza el derecho a una acción legal es a los ciudadanos estadounidenses. Y lo pueden hacer, por supuesto, en cortes de Estados Unidos.
Y incluye también, por eso se hablaba de empresas. Cuando se habla de propiedades, también se pueden hablar de empresas o terreno confiscado por el gobierno cubano a lo largo después de 1959 hasta la fecha, y que quizás hayan hecho negocios otras empresas de otras naciones, claro, en esas propiedades. Ahí es donde se complica, y por eso nos hemos escuchado inmediatamente después del anuncio de que se activaría este título 3 de la ley Helms-Burton, la reacción que han tenido gobierno desde Canadá, España y propiamente la Unión Europea, que han dicho que van a revisar y que van a actuar acorde con lo que ocurra. Es una expresión, hay quien habla y dicen que es muy difícil, si estamos leyéndolo y se nos hace difícil entenderlo, dicen que es difícil también, o será difícil entablar esta demanda por lo que representa las cortes y lo que representa, como tú dices, los acápites, las limitaciones y las precisiones que hay dentro de la propia ley. Sin embargo, es un mensaje claro, de eso sí no cabe la menor duda, de la política del gobierno de la administración de Donald Trump.
Ese es el punto, porque de lo que se trata aquí básicamente, hay que darse cuenta de que todos los gobiernos de Estados Unidos, demócratas y republicanos hasta hoy,
sí,
empezando por Bill Clinton, que fue quien firmó la ley,
claro,
en el año 1996, uh-huh. Lo que han querido es evitar la reacción de esos, de los aliados y los socios.
Que lo han dicho claramente.
Muy, muy claramente.
Y bueno, empresas incluso que tienen conexiones en Estados Unidos y en Europa.
Exacto. Bueno, es que de hecho cuando los europeos hablan de activar un capítulo de una ley de la Unión Europea, básicamente están amenazando también con hacer demandas a compañías estadounidenses que tengan sucursales.
Y esto irían a parar incluso a una denuncia que ya creo que se hizo formalmente, o por lo menos dicho así abiertamente por parte de lo que es la Cancillería de la Unión Europea a la Organización Mundial de Comercio. Se iba a plantear una queja. Hay una reacción. Creo que vamos a regresar, nos dice ahora nuestro productor Viñoli, vamos a regresar al Hotel Biltmore, al Hotel Biltmore, donde tiene lugar, y vamos a escuchar al presidente de la Asociación de Bahía de Cochino, la Brigada 2506. Escuchar sus palabras ahora, si tenemos nuestro colega Iván López para la traducción, y creo que ya va a comenzar las palabras del asesor especial de la Casa Blanca, John Bolton. Vamos a escuchar.
Thank you.
Muchas gracias.
Thank you.
Muchas gracias.
Thank you very much. Thank you.
Gracias.
Thank you very much.
Se los agradezco.
Thank you very much. And it's not my intention to interrupt dessert, but
no quise interrumpir el postre. Por favor, sigan comiendo y disfruten. Coronel Johnny López de la Cruz, gracias por la introducción breve.
But mostly. For your invitation to
y por haberme invitado aquí a hablar a la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos. Es un gran honor estar aquí en Miami entre gente tan valiente y distinguida. Y si puedo, me gustaría pedir que todos los veteranos de la Brigada 2506 se pongan de pie para que podamos mostrar nuestra apreciación.
Como han escuchado, tengo varias cosas que anunciar.
Los medios no saben todo lo que voy a anunciar hoy. Les quiero decir eso. Los veteranos de la Brigada 2506 representan el costo real de la libertad, reflejan la naturaleza del comunismo y socialismo y lo que es ser patriota y tener honor y coraje. Esta tarde estamos con nosotros de forma orgullosa a otros miembros que inspiran de las comunidades del exilio. Cada uno de ustedes, los veteranos de la brigada y miembros del exilio, han sido testigos de los horrores del socialismo y el comunismo. Hace casi seis décadas, muchos de ustedes pusieron sus vidas en la línea para luchar contra las ideas venenosas en Cuba y para darle libertad al pueblo de Cuba, o siendo oprimido por Castro. Hoy rendimos homenaje al aniversario 58 a su valor y sacrificio que han tenido por su tierra amada. Por días brutales en abril del 61, desde la batalla de la Rotonda al legendario defensa del último momento, la Brigada 2506 luchó por toda Cuba contra el despotismo y de la opresión. Su legado heroico siempre va a estar en la memoria nacional de Cuba. En los Estados Unidos, su coraje nos hace pensar en los hombres valientes de Bunker Hill, Belleau Wood y Normandía. Y alrededor del mundo, la Brigada 2506 es un nombre que invoca una profunda sensación de orgullo nacional, de admiración y de esperanza. El 17 de abril, hace 58 años, los primeros hombres de este contingente de patriotas llegaron a Cuba en la oscuridad, se veían los disparos en la noche, se veían los corales que habían afectado sus barcos, y en esta histórica batalla para liberar una nación, ustedes eran mucho menos en cuanto a armas y hombres. Pero a pesar de esta situación tan imposible, ustedes avanzaron por su país, por su pueblo y por su libertad. Los hombres de la Brigada 2506 lucharon con tanta ferocidad en esos días de abril que Castro pensó que ustedes, que eran solo 1,400 personas, él pensaba que ustedes eran un ejército de 5 a 8,000 personas. Y Castro ordenó en esas primeras horas el despliegue de 20,000 soldados. O sea, por cada hombre valiente de la Brigada luchando por la libertad, Castro necesitó 14 hombres dispuestos a defender tiranía. Estados Unidos nunca se va a olvidar los sacrificios de ustedes y familias han hecho hace 6 décadas. Vamos a rendir homenaje al coraje y a todos los perdidos, al coraje de ustedes y a todos los perdidos en nuestras acciones de hoy, al enfrentar con valentía el mal del socialismo y comunismo en este hemisferio. Y déjame ser claro, la administración Trump nunca, nunca los va a abandonar. Las increíbles historias de la Brigada 2506 inspiró al presidente Trump a diseñar una política fuerte hacia Cuba. En la campaña del 2016, él escuchó lo que ustedes dijeron cuando él visitó Miami y él siente gran orgullo de darles su respaldo. Y como dijo el presidente en febrero, las últimas horas del socialismo ha arribado a nuestro hemisferio. La troika de la tiranía, o sea, Cuba, Venezuela y Nicaragua, está comenzando a derrumbarse. Y como dije en la Torre de la Libertad hace varios meses, Estados Unidos espera con beneplácito ver ese triángulo sórdido caer en La Habana, Caracas y Managua. Los tres chiflados del socialismo, Maduro, Ortega y Díaz-Canel, no pueden eternamente estar en el poder en contra de la voluntad popular. Las personas iniciaron este movimiento hace 58 años en Cuba y la gente, el pueblo, lo va a concluir. En este hemisferio, las llamas de la libertad siguen iluminando gracias a ustedes. Y como los luchadores de la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela siguen adelante con el legado noble de ustedes, les prometo que Estados Unidos los va a apoyar a ellos un 100% como es estado desde el día 1 de esta administración. En junio del 2017, el presidente Trump anunció la cancelación del acuerdo horrible y mal diseñado del presidente Obama con la dictadura cubana. Bajo nuestra política, o sea, el Memorándum Presidencial 5 de Seguridad Nacional, estamos aplicando todas sanciones de forma transparente, agresiva y efectiva. Estamos apoyando al pueblo de Cuba al promover las libertades de asamblea y expresión y estamos evitando que divisas de Estados Unidos lleguen a Cuba, más bien a sus servicios militares de seguridad e inteligencia, que son los instrumentos de represión. Como saben, el anuncio del presidente en el 2017 era solo el inicio. Desde ese momento hemos impuesto más sanciones apretado con restricciones y reducido el personal de nuestra embajada en La Habana en respuesta a los ataques violentos a nuestros diplomáticos. Nadie va a poder atacar a los ciudadanos de Estados Unidos con impunidad. Bajo esta administración no damos a los dictadores salvavidas, se los quitamos.
La administración Obama usó canales secretos a Cuba y les brindó equipo de telecomunicaciones de última generación. Son equipos que son en general reservados para nuestros aliados. No puedo creer lo que ocurrió, no puedo creer que eso haya ocurrido, pero les puedo decir que bajo el presidente Trump no hay comunicaciones secretas con la dictadura en La Habana. Y hemos logrado recuperar ese equipo de telecomunicaciones. El presidente Obama permitió que nuestras ligas mayores de béisbol y la Federación Cubana hagan negocios juntos. La administración Obama decía que la Federación Cubana de Béisbol no era controlada por el régimen cubano. Sabemos que esto es falso. La Federación Cubana obviamente es una extensión del régimen cubano y Estados Unidos no va a permitir cualquier forma de tráfico humano sin importar qué deshonestidad se usa de camuflaje. Para justificar su política de normalizar relaciones con Cuba, Obama dijo que Cuba no representa una amenaza genuina. Dilen eso a los diplomáticos de Estados Unidos que fueron atacados en La Habana. Dile eso a las personas aterrorizadas en Venezuela. La realidad es que la administración Obama quiso normalizar relaciones con una dictadura tiránica que ataca a ciudadanos de Estados Unidos, asesina y tortura a oponentes políticos y atropella todos los derechos básicos del hombre. La administración Obama dijo, y esto es un shock, que estaban normalizando relaciones con el pueblo cubano y no con el régimen. Pero nosotros no vamos a permitir que el deporte nacional de Estados Unidos ayude a dictadores comunistas. Sé que todos ustedes saben que no se puede mejorar relaciones con un pueblo encarcelado al apaciguar a sus captores. Las relaciones se mejoran al criticar a los opresores. Cuando Fidel Castro murió en el 2016, el presidente Obama emitió un comunicado notando el impacto enorme de esta figura tan singular y las formas innumerables en las que alteró la vida de personas, familias y de la nación cubana. El presidente Trump, en cambio, dijo correctamente que Castro era un dictador brutal que oprimió a su propio pueblo por casi 6 décadas y cuyo legado es uno de paredones, robo, sufrimiento, pobreza y el atropello a los derechos fundamentales. El presidente Trump no tuvo que esperar cuando dijo que la historia va a recordar y juzgar a Fidel Castro. El presidente Trump puede ver la verdad, puede tomar las decisiones, sabe lo que hicieron ustedes y de su legado increíble. Trágicamente, la política errónea de Obama hacia Cuba le dio a ese régimen la cobertura que necesitaba para seguir influyendo con el mal a través de la región y con su imperialismo ideológico. Era la válvula de escape que Cuba necesitaba para hacer un rebranding en el escenario internacional después del colapso de la Unión Soviética. Mientras que la última administración quería mejorar relaciones con los tiranos de La Habana y convencer al mundo que no era una amenaza,
El régimen cubano apretó sus puños y extendió sus tentáculos. La administración Obama lamentablemente han permitido la colonización cubana de Venezuela. Por años el régimen cubano ha sofocado la independencia de Venezuela y aportado directamente a la crisis corriente para su propia ganancia.